Hola y bienvenidos de nuevo a Las Donas Fem Cosas, vuestro podcast de confianza, donde hablamos de mujeres que han hecho cosas extraordinarias y que, por desgracia, pues no conocemos. Hoy traemos una historia disidente, una historia de esas que el sistema no sabe muy bien dónde archivar. Una historia que incomoda porque obliga a replantearlo todo. El género, el poder, el mérito, la ciencia y el cuerpo. Hoy vamos a hablar de alguien que nació con las puertas cerradas. Cerradas por la ley, por la costumbre y por la moral. Y por esa estructura invisible pero inquebrantable que decidía quién podía aprender y quién debía obedecer. Imaginad pues que sois una mente brillante atrapada en un sistema donde el conocimiento era un territorio vigilado, donde la medicina era un club masculino blindado, un lugar donde el ejército era la máxima expresión de la virilidad imperial y donde el cuerpo asignado al nacer pues marcaba tu destino. Imaginad que tenéis la capacidad, la disciplina y la inteligencia necesarias para cambiar las cosas, para salvar vidas, para reformar instituciones, para discutirle a un general, para coger un bisturí y para hacer historia. Pero el mundo os dice a la puta cara que no, simplemente porque vuestro cuerpo pues no cumple la norma. ¿Y qué haces cuando el talento no es suficiente? ¿Qué haces cuando la única manera de existir profesionalmente es pues dejar atrás la identidad que el sistema te asignó al nacer? Bueno, pues algunas personas, como bien sabemos, se resignaron y otras, como también bien sabemos, hicieron algo mucho más peligroso, que es atravesar el sistema desde dentro. Bueno, pues hoy hablamos de una de esas personas, de alguien que tuvo la determinación de vivir como necesitaba y, sobre todo, que sostuvo su identidad contra todo pronóstico durante más de medio siglo. Así que poneos cómodos porque hoy hablamos de James Barry. Bueno, pues vamos, como siempre, a ponerlo todo así un poco en contexto histórico para ubicarnos. Nos situamos en Dublín a finales del siglo XVIII y, como todas las ciudades de esa época, pues no es una ciudad amable, ¿no? Es una ciudad marcada por la pobreza, por la desigualdad, por la tensión política, por las deudas y por la supervivencia cotidiana, básicamente. Y es ahí, alrededor de 1789, donde nace una criatura llamada Margaret Ann Buckley. Su padre fue un comerciante que acabó en la cárcel por deudas, así que parece ser que no era una familia muy privilegiada, sino más bien precaria, que sobrevivían pues un poco como podían. Pero hay aquí un elemento crucial que lo cambia todo, que es el entorno intelectual. El tío de Margaret es James Barry, que es un pintor de la época bastante reconocido, es el hermano de su madre. La familia pues tiene conexiones con hombres ilustres, con médicos y con reformistas. Hay conversaciones interesantes, hay libros y hay ideas circulando. ¿Y qué pasa? Pues que cuando hay una niña brillante que tiene acceso a esas ideas, pues ocurre algo peligroso, que empieza a imaginar cómo podría participar en ellas. Y aquí es donde el patriarcado pues levanta un muro, porque en ese momento histórico una persona asignada mujer al nacer pues no podía estudiar medicina, como bien sabemos. No era una cuestión de mérito ni era una cuestión de capacidad, era una prohibición estructural. El conocimiento científico pues era un territorio masculino. Y el cuerpo femenino básicamente se limitaba a ser objeto de estudio, pero nunca era el sujeto que estudiaba. Así que pensemos en esa mujer inteligente, probablemente pues ambiciosa, probablemente también consciente de sus propias capacidades, mirando a un mundo que le dice, tú no puedes. El caso es que alrededor de 1809, su tío, este renombrado pintor, ideó junto a la madre de Margaret pues una farsa, ¿no? Para que ella pues pudiera estudiar la carrera que tanto ansiaba. Y aquí también entra en escena un general venezolano llamado Francisco de Miranda, que era amigo de la familia, que le prometió que una vez conseguida la carrera, pues Margaret tendría un puesto asegurado en Venezuela como doctora. Pero claro, que mientras tanto pues debería ser hombre para poder estudiar. Así que imaginaos a Margaret, ¿no? Pues vendándose el pecho hasta casi cortarle la respiración para esconderlo, cortándose el pelo, cambiando la ropa, los gestos, anulando sus posturas femeninas y adoptando las masculinas. Suponemos que tuvo que ser duro para ella ver cómo pues, su yo real se diluía y adoptaba el rol de otro sexo solo por el hecho de ser mujer. El caso es que Margaret desaparece del registro social y aparece James Barry, adopta el nombre de su tío. Y este joven James Barry pues, viaja a Edimburgo para estudiar medicina y se matricula en la universidad. Es un joven que presenta una tesis doctoral brillante y que empieza a existir oficialmente en un espacio que, obviamente, si hubiera sido Margaret, pues estaría excluida. Y la pregunta no es solo si lo hizo para poder estudiar. La pregunta también es qué sentía, cómo se nombraba internamente. ¿Era una estrategia o era una afirmación? Bueno, pues no tenemos ninguna respuesta para esto, obviamente, pero el caso es que James Barry vivió como tal y murió como hombre y no hubo vueltas atrás. O sea, sostuvo esta vida durante más de 50 años, ya que el sueño este que le habían prometido pues no pudo ser. El general Miranda en 1816 es encarcelado y así pues se frustran sus planes de poder ejercer como mujer y se siente obligada a mantener la identidad masculina que tuvo que adoptar en su momento para poder estudiar. Bueno, el caso es que en 1817 entra como cirujano en el ejército británico y aquí empieza lo verdaderamente fascinante. Es destinado a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en una colonia que fue clave para el imperio. Y el imperio británico pues, no era precisamente un entorno, como imaginaréis, ni amable ni progresista. Era una máquina de dominación, de jerarquía y de violencia. Ahí, pues en ese escenario colonial, empieza a destacar. Y no exactamente por ser discreto ni sumiso, sino por todo lo contrario. Tenía fama de tener un carácter bastante terrible. Discutía con superiores, señalaba las negligencias y denunciaba la corrupción. Exigía mejores condiciones para soldados, para prisioneros y para las personas hospitalizadas. Imaginad lo que significa eso, ¿no? Un médico relativamente joven enfrentándose a oficiales, cuestionando las prácticas establecidas, incomodando continuamente y al mismo tiempo pues personalmente sosteniendo una masculinidad constantemente vigilada. Lo consideraban de hecho un personaje bastante peculiar. Medía poco más de metro y medio, usaba zapatos con tacón, llevaba siempre un abrigo largo, fuera verano, fuera invierno, y tenía un perrito llamado Psique que lo acompañaba a todas partes. Era vegetariano, algo como imaginaréis, muy poco común en su época, y viajaba, ojo, con una cabra siempre para asegurar tener leche fresca cada mañana. O sea que era pues, una persona peculiar. Su voz era aguda, su piel suave, su rostro lampiño, o sea, sin pelo. Y algunos pensaban pues, que era un adolescente precoz, otros pensaban que era un eunuco y otros pensaban que era hermafrodita. Nadie en realidad se preguntó ni se atrevió a preguntar porque, bueno, porque tenía un carácter bastante combativo e imponía bastante respeto. En 1826 pasó algo muy importante, es que realizó una cesárea en la que sobreviven tanto la madre como el bebé. O sea, como os digo, es un hecho hasta el momento inaudito y en el contexto médico de la época, pues básicamente extraordinario. De hecho, ese niño fue llamado James Barry Murick como reconocimiento a esto que pasó. Pero reducirnos solo a los logros de Marie como una cesárea famosa, pues no sería justo. Su logro más profundo, de hecho, fue como reformador sanitario. Insistía en la ventilación de hospitales, en la limpieza, en la calidad del agua y en la nutrición adecuada, siguiendo la línea de Florence Nightingale, de la que también hablamos aquí, con la que parece ser que, de hecho, tuvo un encontronazo bastante desagradable porque ella llegó a decir de él que era la persona más desagradable que jamás había conocido. Así que, ojito. Bueno, así que en una época en la que muchos médicos pues todavía operaban sin lavarse las manos, Barry entendía algo fundamental y era que la medicina pues no es solo técnica quirúrgica, sino pues un sistema, un entorno y unas condiciones materiales. Recorrió colonias enteras señalando negligencias estructurales y criticando la gestión hospitalaria. Se enfrentó con gobernadores y se ganó muchísimos, muchísimos enemigos. Como anécdota, de que los tenía pues bien puestos, parece ser que retó a duelo a otro médico por negarse a construir un hospital para leprosos. Parece ser que ambos fallaron el disparo, pero finalmente el hospital se construyó. Así que ya veis, ironías de la historia, ¿no? Una persona que el sistema había excluido por ser asignada mujer al nacer, pues terminó reformando ese mismo sistema desde dentro. Recorrió todo el Imperio Británico, India, Jamaica, Malta, Canadá, Crimea, y en cada destino dejó reformas, dejó hospitales y dejó mejoras sanitarias. En Canadá llegó a ser inspector general de hospitales, o sea que como imaginaréis era un cargo muy, muy, muy top, y exigió condiciones dignas para los soldados y denunció, que eso me parece súper interesante, el maltrato a los enfermos mentales. En Jamaica luchó contra la fiebre amarilla, en Malta reorganizó los sistemas de atención médica, así que era un médico brillante, pero también era un dolor de cabeza para la jerarquía militar médica de aquel momento. Y todo esto, pues como hemos dicho, sosteniendo su identidad y escondiendo su cuerpo día a día sin dar pie a ningún escándalo. Bueno, el caso es que en 1864, después de todo este currazo que se pegó, pues ya cansadito, cansadita, cansadite de todo, se retira. Y es en 1865, un año después, cuando se produce el descubrimiento. A pesar de que había dejado constancia escrita de que en caso de morir pues no quería que nadie tocara su cuerpo, pues no fue así. La persona encargada de preparar el cadáver para el funeral pues afirmó al desnudarlo que tenía senos, que tenía un rostro sin vello y que tenía genitales femeninos. Y algo más, que tenía unas estrías profundas en el abdomen, que era una señal inequívoca de la época de que ese cuerpo había estado embarazado. Y es que se rumorea que Barry, siendo muy, muy, muy joven, había sido violado por alguien cercano a la familia y como consecuencia había tenido una hija. Y esa hija se criaría como su hermana pequeña en su familia de origen. Bastante heavy el tema. El caso es que medio siglo de secreto se vino abajo en una sola tarde. Y bueno, pues ¿qué se hizo? Pues el ejército británico ordenó silencio absoluto al enterarse de este escándalo. Archivaron su historial militar, prohibieron la autopsia e impusieron un embargo de, ojo, 100 años sobre sus documentos. Pero bueno, los secretos ya sabemos que por muy bien guardados que estén, siempre encuentran alguna grieta para salir. Así que en 1904 la historia salió a la luz en un diario irlandés donde hablaban del tema, y desde entonces Barry se convirtió en una leyenda, pero en la leyenda de una mentira. Y es que, bueno, pues lo que hace el orden establecido es bastante revelador, ¿no? Intenta convertir toda una vida en un engaño, ¿no? Reduce una carrera brillantísima en una farsa. Reescribe la narrativa como si el dato anatómico anulara medio siglo de práctica médica, de reformas, de logros varios. Su historia se convierte así en un escándalo, pero no en un hito histórico. Porque aceptar sin remilgos que James Barry fue un hombre trans exitoso en el corazón del imperio británico es aceptar que el género no es una cárcel biológica inmutable, y eso incluso a día de hoy sigue siendo muy incómodo. Así que en esta historia, como veis, la polémica está servida. Hay quien insiste, ¿no?, en describir a Barry como una mujer que se hizo pasar por hombre para poder ejercer. Esa lectura para mí pone el foco en la opresión estructural, ¿no?, que es real, pero que puede borrar la dimensión identitaria, porque hay una diferencia enorme entre usar una estrategia temporal y vivir toda una vida bajo una identidad sostenida, coherente y no revertida jamás. Y por otro lado, pues reconocerlo como un hombre trans histórico pues no borra tampoco la opresión de las mujeres, ¿no?, sino al contrario, pues la evidencia, porque demuestra hasta qué punto el acceso al poder estaba condicionado por el género asignado. Si Margaret no podía estudiar medicina, pero James sí, pues el problema no era del talento, era del patriarcado. Y si James tuvo que vivir como hombre para poder desplegar toda su capacidad, pues eso nos habla de violencia estructural. No de engaño, sino de supervivencia, fuera de que su transgeneridad fuera pues adaptación al médico o un deseo real de ser hombre. Bueno, para cerrar, os traigo una reflexión un poco poética de todo esto. James Barry utilizó el bisturí para abrir cuerpos y para salvar vidas. Y para mí, al mismo tiempo, su propia existencia abrió una grieta en el binarismo del género en el siglo XIX. Obviamente, pues no fue un activista trans en el sentido moderno que tenemos ahora, ¿no? No escribió manifiesto, no dio discursos sobre la identidad ni nada por el estilo, pero su vida, fuera desde el deseo real de ser hombre o fuera por cumplir sus sueños, fue en sí misma una impugnación radical de un sistema establecido. Y eso, señores, señoras, todo el mundo que me escuche, es algo muy, muy político. Fue un cirujano, cirujana, cirujane brillante que llegó a lo más alto desobedeciendo toda su vida y obligando al imperio a funcionar mejor de lo que quería. Y si esto no es cañero, pues ya me diréis que lo es. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Las Donas Fem Cosas, porque sí, ¿no? Porque las donas, las trans, las disidents, fem cosas, y cuando las hacemos el mundo tiembla un poquito, ni que sea. Un besito. She, she.